Vamos a empezar a grabar.
Amigos y amigas, todos y todas que en cada martes se suma a nuestro podcast La Hora Mediática, un podcast de conversación donde cada martes tenemos un invitado y una invitada para conversar lo que ha sido tendencia durante el último tiempo en la televisión chilena y en la contingencia nacional. El día de hoy tenemos una gran invitada que ya la vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida, pero antes, obviamente, es que tengo que saludar a mi querido panelista también, Iván Enrique. Iván, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches a todos. Estoy muy contento de tener a una gran actriz de la televisión chilena y también una gran representante en lo que se viene principalmente para nuestro país.
Así es. Así es. Y ahora también, saludamos a nuestro editor, Coque Schmidt, que está ahí junto a los medios que siempre nos acompañan, La Cuarta, Footage, Página 7, Mira lo que hizo y un sinfín de equipos también que están detrás y están escribiendo cada capítulo de nuestro podcast. Llega la hora de recibir entonces a una gran mujer aguerrida, lo pusimos por ahí en la publicidad de este capítulo, nuestra querida Malucha Pinto. Bienvenida, Malucha, a La Hora Mediática.
Muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes en esta hora mediática.
Así es, Malucha. Costó para entrar. ¿Hubieron problemas técnicos?
Sí, mucho.
Sí, es que siempre
cuando mucho dicen problema que, técnico.
Malu dice siempre que cuando es nuestra primera vez, siempre hay algún problema. ¿O no, Malu?
Claro, cuesta.
Cuesta, sí, por supuesto.
No es fácil.
No es fácil. Los nervios, ¿cierto? Saber si es que va a salir bien, si es que va a resultar o no va a resultar.
Exacto.
Siempre la primera vez cuesta, así es.
Exacto.
Desde
así
ya
es.
Invitamos a todos los seguidores, ¿cierto? A todos nuestros oyentes, a los que se suman a escuchar y a comentar en este capítulo, que nos pueden seguir en @pulso_mediático en Twitter para saber todos los entretelones y todo lo que ha sido la información de la tendencia estas últimas semanas. Y también pueden seguir a Malucha Pinto como @maluchayallegó. ¿Es así o no, Malucha?
Sí.
Sí, en todas tus redes sociales, ¿no?
No.
No.
En Twitter soy Malucha Ya Llegó. En Facebook soy Malucha Pinto nomás.
Yeah.
Y en Instagram soy Malucha Pinto.
Perfecto. Malucha, entramos de lleno entonces a lo que nos convoca esta entrevista mediática y vamos a hacer un recorrido, ¿cierto?, por tu historia, pero vamos a partir con la contingencia. Malucha Pinto, constituyente, ¿cierto?, de nuestra convención constitucional. ¿Cómo ha sido todo este tiempo, Malucha? Cuéntanos un poco.
Mira, ha sido realmente alucinante ser testigo y ser parte de un hecho inédito en Chile, en que en el espacio público, en el espacio institucional del poder, aparece este país en su espléndida diversidad. Eso es emocionante, es bello. Yo he llegado a la conclusión que cada una y cada uno de nosotros vive en unas burbujitas donde nuestros espacios de referencia son tan estrechos finalmente. Nos juntamos de algún modo entre la misma gente, entre los mismos colores, los mismos rostros. Y de repente aquí, en este viejo congreso de altas columnas, apareció un Chile, o muchos Chiles en realidad, que uno desconocía por completo, con distintas culturas, distintas tesituras, distintas ideas, distintas emociones, y estamos ahí todos y todas juntas, escuchándonos con, por supuesto, las tensiones que eso significa, pero también con las tremendas oportunidades que eso significa. Y realmente es de una belleza que emociona, sinceramente.
Pensaste, Malucha, cuando tú, el partido, ¿cierto?, o tú le propones al partido, cuéntanos ahí también un poco, de ser partícipe de esta nueva historia que se comienza a escribir en nuestro país, ¿pensaste que iba a ser de esta manera, que iba a tener tanta votación? Sacaste más de 29.000 votos, Malucha.
No, nunca pensé nada de eso. Nunca me imaginé nada de eso. Mira, después del 18 de octubre yo fui muy activa en todo el tiempo de la revuelta popular, de muchas maneras. Fui parte de la Asamblea por un Pacto Social, en el cual las primeras el primer sueño, las primeras demandas, las primeras luchas fueron plebiscito ahora, asamblea constituyente. Entonces yo estaba en este tema hace mucho tiempo, dándole vuelta, pensando. Luego aparece este pacto que no fue lo mejor para mí, o sea, yo pensé que esto iba a gestarse de otra manera, pero bueno, ya estábamos ahí. Viene el plebiscito, que se gana con un porcentaje increíble, gana además asamblea mixta, o sea, perdón, bueno, convención constitucional, y me invitaron a participar de distintos espacios. Yo no me animé, estaba insegura, no estaba totalmente cierta de tomar esta responsabilidad, este tremendo desafío, y finalmente se me acercaron amigos y amigas del bosque. Yo he trabajado, todo mi trabajo teatral ha sido en el Distrito 13, en realidad, un trabajo de 20 años, inserta en el mundo popular, en muchas poblaciones del Distrito 13, recuperando la memoria, haciendo talleres, participación popular, etcétera. Y ahí como que me fui animando, me convencieron en realidad. Y aquí estoy feliz de que me hayan convencido, de haber tomado este desafío. Muy cierta además de la importancia que hay artistas en esta convención constitucional, que aportamos otro lenguaje, otra manera de entender los temas, otras sensibilidades, otros acentos, otras miradas, que son muy necesarias en un espacio donde hay muchos abogados, muchas abogadas, que tienen una manera muy particular de entender el proceso que estamos viviendo.
Malucha, yo creo que estamos todos esperanzados de esta nueva etapa que está viviendo nuestro país, donde cierto se derriba una constitución que fue diseñada en una época y que viene, cierto, de una época muy dolorosa para muchos y muchas de los chilenos que hoy día estamos esperanzados que existan cambios. Pero aparte de estos cambios, Malucha, que todos añoramos...
Perdona, y te quiero comentar, ¿sí? No solo en una época muy dolorosa y oscura en nuestro país, sino que también es una constitución que se escribe a puerta cerrada, donde la escriben solo hombres blancos, mira, heterosexuales, y ocho. Así se escribe la Constitución del 80, de espalda a la ciudadanía, de espalda a los sueños, a los anhelos de un país. Una Constitución además que se escribe, fíjate que en diciembre del 73, a muy pocos meses del golpe, lo primero que se escribe justamente es el quórum de los dos tercios, como una manera de transgredir de algún modo lo que fue una tradición republicana de nuestro país, que tuvo que ver con las mayorías absolutas para tomar decisiones democráticamente. Y lo hace justamente para bloquear y para permitir que las minorías en este país fueran las que definieran finalmente qué se hacía y qué no se hacía. Entonces es una constitución gestada de una manera con un secretismo tremendo y muy poco representativa. Así es que lo que hoy día estamos es justamente en el polo contrario, una constitución paritaria con representantes de los pueblos indígenas, donde hay una diversidad enorme, no solo hay gente representante de partidos políticos, sino que también de organizaciones populares territoriales, 155 personas, donde se transmiten todos los días las sesiones de cara a la ciudadanía. En fin, así que es un escenario completamente diferente.
Malucha, claro, sí, totalmente. Un escenario diferente que anhelamos con ansia que se puedan venir cambios positivos para en nuestro país. Malucha, dentro también de este proceso de la Convención Constitucional está también el juego importante que hacen los medios de comunicación. que para algunos ha sido muy criticado y para otro lado político ha sido muy aplaudido porque supuestamente da a conocer lo que se está haciendo en la convención. Pero muchos de nosotros que trabajamos en los medios conocemos de que realmente sí se está trabajando en la convención constitucional. Por lo tanto, hoy día quiero preguntarte, Malucha, ¿cuál es tu percepción hoy día de los medios de comunicación y qué te gustaría decirle hoy día a los medios que también nos están escuchando y que después hacen nota de cada uno de nuestros capítulos?
Bueno, aunque no nos guste, yo sé que no les va a gustar lo que les voy a decir, pero es una realidad. Los medios de comunicación están en manos de fuerzas políticas, están en manos de espacios de poder económico. Y creo que hay un sesgo en lo que se transmite a través de los medios de comunicación. Y eso es un temazo, en realidad, porque no hay una información veraz, no hay una información además luminosa, positiva. Siempre están poniendo el acento en la dificultad, en el conflicto, en el choque. Andan buscando eso realmente como una estrategia comunicacional casi, en vez de facilitar, de cooperar, de acompañar un proceso que va a ocurrir. Gústeles o no les guste a todos, va a ocurrir, está ocurriendo, se está gestando. Entonces yo ahí tengo un reparo grande con los medios de comunicación realmente, porque no están aportando al país, no están aportando a la buena y sana convivencia entre los chilenos y chilenas, y debieran hacerlo finalmente, porque tienen un tremendo poder.
Por supuesto, pero ¿tú crees que realmente están tergiversando muchas situaciones o muchas realidades que se viven hoy día en este contexto de convención constitucional, Malucha?
Mira, si tú analizas, han existido hitos que se han lanzado como una, realmente que uno casi diría, bueno, no quiero adivinarle mala intención a nadie, porque ¿quién es uno para adivinar malas intenciones? Pero primero fue que éramos flojos, que no hacíamos nada, que estábamos perdiendo el tiempo, ¿ya? Después, esa fue toda una etapa, como que aquí estábamos cada uno pierna arriba, en que todo era un caos, en que nadie sabía nada, etcétera. Después de esa etapa, vino una etapa que fue el desorden, ¿cierto? El desorden, el caos. Después, ahora, la etapa de la plata, que nos hemos subido los sueldos, que estamos con las mismas prácticas de la antigua política, en fin. Y nada de eso es real. Hemos trabajado incansablemente, o sea, imagínate, yo estoy hasta esta hora, vengo llegando del Congreso, trabajo hasta el día domingo, y mira que el trabajo artístico es un trabajo muy exigente, sin embargo, yo nunca había trabajado tanto como estoy trabajando ahora. Es un trabajo complejo que tiene muchas aristas, tiene que ver con un espacio que es escuchar a la gente, que son las audiencias, que es ir a los territorios, que es estar en cabildos, que es entrevistar a personas en particular, que es conversar con universidades, con fundaciones, con ONG, para ir preñando y para ir enriqueciendo este espacio de la Convención Constitucional. Tiene que ver con el propio trabajo que se hace dentro de la Convención, que es ir instalándonos, definiendo el reglamento. Una vez en una feria que me encantó, una señora maravillosa con un sentido común bellísimo me dice, pero por Dios, mijita, pero obvio, me dijo, si hasta para jugar el ludo hay que tener reglas. Y es verdad, o sea, te imaginarás que ante este escenario en que jamás 155 chilenos y chilenas se habían encontrado en un espacio de poder, nadie sabe cómo se hace una convención constitucional. Desde cómo pides la mano, a quién se le da primero, cómo se toman los acuerdos, cómo se vota, cómo se hacen indicaciones, se hace en el pleno, se va a subcomisiones, todo es un mundo por crear y por inventar, añadiendo que el gobierno no dejó nada preparado, donde hemos tenido que desde comprar el papel confort hasta todo el sistema computacional, en fin, lo que te quiero decir es que es un trabajo lleno de vericuetos, con cosas muy cotidianas, muy simples, como es parar una casa, hasta cosas muy complejas que tienen que ver con aspectos filosóficos. Hay que ponerse de acuerdo, aquí hay distintas fuerzas políticas, distintas sensibilidades que tienen que tomar acuerdos, de eso se trata y eso significan muchas reuniones, muchas conversaciones. En fin, es un trabajo arduo, muy interesante, muy atractivo, muy importante además, y que lo abrazamos con mucha pasión, pero muy complejo. Eso por un lado. Y por otro lado, en relación a los recursos, aquí no ha habido más, no se ha pedido más dinero, se han reasignado los recursos que habían. Y quiero explicarle muy claramente a la gente que nos está escuchando, la dieta, que es el sueldo, no se ha subido ni un solo ápice. Lo que se ha entregado son recursos para lo que se llaman asignaciones, que son solamente para las personas de regiones. ¿Por qué? Porque aquí llegan a este congreso gente que toma un barco, está 2 horas en el mar, llega a un espacio donde toma un auto, del auto una avioneta, de la avioneta un avión y llega a Santiago. Y otra gente que viene del altiplano, que baja en un caballo, que toma un auto y así. O sea, aquí hay grandes complejidades territoriales y queremos un país que sea descentralizado y queremos que toda la gente pueda participar, todos los que estamos ahí, en igualdad de oportunidades. Y eso significa recursos. Y estas asignaciones son justamente para la gente de regiones, para que pueda tomar avión, para que pueda trasladarse, para que pueda alojarse en Santiago, para que pueda alimentarse aquí en Santiago. Y por otro lado, hay recursos destinados para la participación, o sea, para que tú que me estás entrevistando, para la gente que está escuchando, para la gente de localidades rurales, apartadas, para que niños, niñas y adolescentes, para que los migrantes, para que las personas que están en cárcel, para que las mujeres, para que la gente de tercera edad, para que todos los chilenos y chilenas puedan participar, puedan poner su voz, puedan opinar, puedan entregar sus propuestas, puedan proponer artículos, para que esta constitución de verdad sea de todos y todas. Y ese empeño, ese esfuerzo requiere recursos, requiere plataformas digitales, requieren equipos que sistematicen toda esa información, que la clasifiquen, requiere de papelería, requiere de pequeñas piezas audiovisuales que se pasen, por ejemplo, por las televisiones de los CEFAM. O sea, lo que quiero decir es que aquí hay que dimensionar de qué se trata todo esto. Y el presupuesto primero que se le asigna a la Convención Constitucional era completamente inoportuno, o sea, no representaba lo que se requería. Yo entiendo perfectamente que hoy en Chile, después de la pandemia y antes, en que los chilenos y chilenas en general estamos bajo la línea de la pobreza, muchos y muchas, con un sueldo mínimo escaso, con pensiones pequeñas, el tema del dinero es un tema muy sensible y parecen unos recursos enormes, pero no es así realmente. Y todos los recursos, o gran parte de los recursos, están destinados justamente a hacer un buen trabajo. Y esto no tiene que ver con que no estamos preparados para abordar un buen trabajo. Yo creo que nadie es Superman. Es imposible que un solo ser humano, porque aunque tenga todos los doctorados y magíster del mundo, pueda dominar todos los temas. Saber de medio ambiente, saber leyes, saber del sistema político, saber de la rearquitectura del Estado, saber de derechos sociales. Entonces, obviamente, para hacer muy bien este trabajo, se requiere de apoyo de asesores también.
Por supuesto, Malucha. Importante lo que acaba de hacer, cierto, aquí Malu, de comentarnos toda esta información que se ha comenzado a circular a través de los diferentes medios de comunicación, de las plataformas, de las redes sociales, donde, cierto, se ponía un poco ahí en controversia esta entretenida, cierto, subida de sueldos que realmente Malucha lo acaba de explicar. Estimada Malucha, durante la semana, cierto, se va tomando este pulso mediático de lo que va sucediendo, cierto, en este mundo televisivo, nacional o como le queramos llamar. Y dentro de lo último que sucedió fueron unos dichos que, según mi parecer, no represento obviamente acá pulso mediático, sino como Matías, los dichos que tuviste hacia la Teletón, que creo que se tergiversaron mucho. No sé si nos puedes contar tú con qué fin lo hiciste y por qué hubieron algunas personas que no entendieron a lo que tú te referías.
Te agradezco mucho la pregunta y quiero que me des el tiempo
Por
para
supuesto,
aclararlo.
Marucha.
Porque aquí hay dos dimensiones de la pregunta. Una, primero creo que en general, desgraciadamente, los chilenos y chilenas nos informamos a través de los titulares. Aquí hubo un titular que decía Malucha Pinto se va en contra de la Teletón y de el Don Francisco. Pero ese es el titular. Si tú lees el artículo, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que el titular dice, ¿ya? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, quiero separar los centros de rehabilitación de la Teletón, centros a los cuales yo les tengo un respeto. Conozco mucha gente que trabaja en esos centros, gente maravillosa, luminosa. El trabajo que se hace ahí es extraordinario. Por otro lado, los centros de rehabilitación están en muchas partes de Chile cumpliendo una labor muy importante. Estoy segura, o sea, estoy cierta y tengo claro que para la gente que ha sido parte o que se ha atendido en los centros de rehabilitación Teletón, ellos los aman y con toda razón, ¿no? Eso es muy importante dejarlo completamente claro. Y nunca me he ido, ni pienso que el Estado tenga que hacerse cargo de los centros de rehabilitación Teletón, ¿ya? Pero el tema de las personas en situación de discapacidad es un tema muchísimo más complejo, es mucho más profundo. Los centros de rehabilitación Teletón, ni ninguna Teletón, pueden hacerse cargo del tema de las personas en situación de discapacidad que representan el 20% de la población. La discapacidad o las situaciones de discapacidad son variadas, son múltiples. Por ejemplo, ¿qué hacemos con nuestras calles? ¿Qué hacemos con nuestros barrios? ¿Qué hacemos con nuestras ciudades para que las personas con movilidad reducida, por ejemplo, puedan disfrutar, puedan tener acceso a todos los lugares públicos, a las calles, la gente que ciega los semáforos, en fin? Si es que no hay un Estado que planifique, que fiscalice, que se haga cargo, o sea, los derechos de las personas en situación de discapacidad tienen que estar garantizados y consagrados por el Estado. Los derechos culturales, sexuales, políticos, sociales, de educación, de salud. Es la única manera que las personas en situación de discapacidad se conviertan en ciudadanos, igual que tú y yo. El otro día conversaba con una niña, por ejemplo, que era sorda, que me decía muy angustiada, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que ver solo un canal de televisión? Porque los canales se rotan. Una vez al mes hay uno que traduce en lengua de señas chilena. ¿Por qué yo no puedo, igual que tú, igual que todos los ciudadanos de este país, ver el canal que quiero, a la hora que quiero y donde quiero, por ejemplo? ¿Por qué la gente sorda, por ejemplo, va a una oficina pública y no tiene cómo expresarse? No hay cómo la entiendan porque no hay traductores de lengua de señas chilenas. Y podría nombrarte millones de situaciones que tienen que ver con un tema país, que tienen que ver con un tema colectivo, tienen que ver con un tema de bien común. A eso me refería yo cuando hablaba de un Estado que tiene que garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad en toda su complejidad. La gente en situación, las personas en situación de discapacidad, no les sirve que tengamos un Estado subsidiario que le entregue algunos recursos a los privados para que se hagan cargo de un tema que es público, de un tema que es colectivo. Eso es lo que tenemos que reparar con la Constitución. Y en relación específicamente a la Teletón, yo tengo mis reparos respecto a cómo se levantan los fondos para poder financiar a los centros de salud de rehabilitación de la Teletón. A mí yo tengo reparos respecto a este gran show mediático que se hace, en la cual todos los chilenos durante 2 días estamos viendo este espectáculo de algún modo, ¿no? En que vamos, apoyamos, damos nuestra plata, vamos con los niños, es todo un instante así como magnífico, solidario, pero el resto de los 12 meses del año, en la cual esos derechos no están consagrados, ¿qué es lo que pasa? En que esa persona que dio su plata y fue hasta el Banco de Chile a dar sus, a romper el chanchito en el fondo, pero después no hay campañas de prevención, no hay campañas de promoción de la inclusión, de respeto a la diversidad. Eso no está instalado en el país. ¿Te fijas? Igual expulsan a los migrantes. O sea, aquí hay un país profundamente excluyente y discriminador de miles de millones de maneras. ¿Dónde está la persona en silla de ruedas en la televisión siendo animadora al lado de la Tonka? Los estereotipos femeninos, el exitismo, el individualismo, todo eso atenta con el tema de la inclusión. Y a eso me refería yo. Y segundo, quiero aclararte, porque la he leído mucho y me ha dolido mucho, partiendo creo que hasta la señora Patty Maldonado eso lo dijo, cómo ella muerde la mano de quien le da de comer. Yo quiero aclarar que a mí nadie me ha dado de comer. Yo me he esforzado y trabajo desde los 17 años. Estudié en el colegio, fui a la universidad, me he esforzado mucho, he hecho mi trabajo de manera impecable. La única que se ha dado de comer soy yo misma. Y con mi trabajo, mi esfuerzo y mi empeño y mi pasión y mi amor por lo que hago, he podido sustentar mi casa, sustentar a mis hijos, porque tampoco he tenido papás que me han acompañado en ese proceso. Y he podido sustentarme a mí misma. Y he podido también sustentar mi vida artística y apoyar y subvencionar el arte en este país a través de mi trabajo. Entonces aquí nadie me ha dado de comer, de partida. Segundo, quien me contrató a mí no fue don Francisco, fue el Canal 13. O sea, tampoco es el tema. Y tercero, creo que está tan mal puesto el lugar del trabajo en que creemos que la persona que nos emplea es una persona que nos hace un favor, es el que nos da de comer, al que tenemos que, ¿qué? ¿Chuparle las patas? ¿Besarle las patas? ¡No! Nosotros estamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo. No somos colaboradores, somos trabajadores de este país. Y los trabajadores de este país somos los que ponemos este país en marcha. Y todo lo demás es una ilusión, es una manera que el sistema tiene de tenernos sin poder criticar a los espacios donde trabajamos, que no sé por qué no podemos hacerlo, sin tener una relación real entre trabajo y trabajador y empleador, en que desde ahí también ocurre que tampoco te vas a sindicalizar, vas a luchar por tus derechos, vas a luchar por tus intereses como trabajador. Entonces, aquí está todo mal situado también, mal puesto. Y habla de este país, habla del país que hemos construido, habla del país que queremos transformar.
Malucha, creo que el discurso que tú entregas nos representa a todos y todas las que te están escuchando hoy día en este programa de La Hora Mediática. Consideramos que, partiendo de lo que tú comentabas de Patricia Maldonado, lo más probable es que ella haya leído solo el titular, ¿no, Malucha? Porque si nosotros leemos el artículo, tú no dices que está mal el enfoque que hace la Teletón de ayudar a la gente que realmente lo necesita, sino que es este show mediático que tú crees que se genera a través de las necesidades de todas estas personas que tienen diferentes o capacidades distintas.
Exacto, y además que las personas en situación de discapacidad, una persona me decía, no hables de discapacidad. Yo hablo de discapacidad. Yo tengo un hijo que tiene una parálisis cerebral. Yo me siento una discapacitada. Todos tenemos alguna discapacidad. O sea, también es como este horror de ser discapacitado, tener una discapacidad. Por favor, somos seres humanos, no somos dioses. No somos dioses ni diosas, somos seres humanos y la especie humana tiene discapacidades y tiene habilidades. Y todos tenemos el sagrado derecho a entregar la luz que tenemos. Y para eso se nos tiene que dar la oportunidad y se tienen que respetar nuestros derechos para que podamos hacerlo. Tomás es un ciudadano de este país que ni siquiera tiene un derecho a pensión, porque este es un sistema en el que estamos, este sistema neoliberal, que no permite que una persona como Tomás de 33 años, que no puede trabajar, que no puede, que es dependiente, tenga derecho a una pensión, porque sus padres o su madre no es de los quintiles más bajos. Lo que quiero decir es que Tomás, los derechos de Tomás no están consagrados, y eso es horrible, es una exclusión, una discriminación absoluta. Tomás es un tipo extraordinario que tiene tanto que entregar a este país, y lo ha hecho a su manera, ¿cierto? Bueno, todos los Tomases tienen mucho que entregar a este país, cosas distintas, distintas a las obvias, ¿no? Pero tienen algo que entregar y es parte de tu derecho humano entregar lo que tú vienes a entregar. Y para eso, para algunos, necesitamos otras cosas. Yo siempre digo que con el Tommy somos una sociedad de socorro mutuo. En lo que él es discapacitado, yo soy abundante. Y en lo que yo soy discapacitada, él es abundante y nos cooperamos y nos ayudamos en igualdad de condiciones.
Así es. Antes de continuar, Marucha, solamente quiero corregir algo, que fue un comentario que hice yo, ¿cierto?, hace un minuto, que hablaba de capacidades distintas. No son capacidades distintas, son capacidades diferentes que tenemos, ¿cierto? Entonces,
ahí por también
quería pedir disculpas correspondientes por el concepto que acabo de emplear. Estimada Marucha...
Y te voy a contar una cosa más antes, sí, que es supuesto. Muy hermosa lo que te voy a comentar. Mis nietas estuvieron en un colegio de barrio, en el cual era un colegio muy especial, en el cual era prohibido usar la goma, ¿ya?
Yeah.
Lo que tú tenías que hacer cuando te equivocabas era tachar con el lápiz. Entonces, al final del año, tú tenías un cuaderno.
Oh, se cayó.
Algo. Malucha, te voy a invitar a hablar nuevamente. Se salió Malucha, ¿no?
Tiene que haber pasado a llevar, yo creo, algo.
Algo pasó a llevar, sí.
Sí, vamos, porque se salió de Jordan. Oye, está muy entrete la
por supuesto, la realidad o la forma de pensar de Malucha creo que nos representa la gran mayoría, ¿no, Iván?
Sí, así es. Sí. Creo que tiene como el discurso súper claro de lo que comenta, de lo que nos representa. Aclaró también el dicho de la Teletón, ¿cierto? Que yo siento también que el Estado debería subsidiar lo que es la Teletón, porque, claro, efectivamente hace una muy gran campaña, ayuda a mucha gente, pero no a todos. Entonces, igual queda mucha gente fuera de este proceso de la Teletón. Y no solamente enfocarnos a lo que es una discapacidad física, pero también necesitamos ayuda a los que son discapacidades quizás mental o alguna otra discapacidad también.
No, y no solamente eso, Iván, sino que hablando del tema de la Teletón y también del enfoque, ahí... Malucha, ¿nos escuchas?
Sí, sí, es que me caí de repente, era tal mi demencia, parece que reventé el sistema.
¿Reventaste el sistema? Sí, por supuesto.
Es que yo soy muy apasionada, perdón.
Oye, Malucha, las redes sociales, todo lo que te están escuchando, puras palabras de amor para ti, así que agradecerte ya por esta instancia que nos das de poder dialogar. Avanzando, Malucha, porque la hora mediática pasa volando, estábamos hablando del tema de Patricia Maldonado, ya de los dichos que ella hace, ¿cierto? Y dentro de los comentarios que ella señala, dice que Malucha fue testigo de cómo don Francisco era patriarcal y se burlaba de los demás débiles, y que no habló antes, por ende, eras cómplice de aquello. ¿Cómo te vienen estas palabras de una persona que, aparte de eso, tiene un programa que es La Indomable, donde tampoco tiene palabras tan hermosas para dirigirse a las personas que las cuales ella no está de acuerdo?
Mira, primero que nada, aquí hay una historia, ¿ya? Y no sé qué edad tienes tú, dígame su edad.
Yo tengo 27, Matías 27.
Imagínate, tú ya naciste deconstruido. Tú ya vienes en un mundo completamente distinto. Yo nací en otro mundo. Yo tengo 66 años y fui educada en otra cultura. Yo pertenezco a la cultura, por ejemplo, del tío que te perseguía y te trataba de dar un beso cuneteado y los papás te decían, ay, ya no le ponga tanto, ¿ya? O sea, lo que te quiero decir es que yo fui educada de otra manera. Muchas cosas nosotras, mujeres y hombres, las teníamos completamente naturalizadas, eran parte del paisaje, estaban normalizadas. El machismo, el reírte los homosexuales, el reírte los negros, en fin, era un tema que era parte del paisaje. Ni siquiera nos dábamos cuenta de lo que sentíamos cuando eso ocurría. Lo que nos pasaba en el cuerpo, lo que nos pasaba en el corazón, era parte, así era la vida, ¿ya? Pero la vida ha seguido caminando, ha seguido viajando, y por suerte todo esto se ha ido revisando y se ha ido cuestionando. Lo que te quiero decir es que en ese momento probablemente yo no me daba cuenta de muchas cosas, solo me molestaban, me chocaban. Pero uno no las tenía incorporadas ni integradas. Eso por un lado. Y quiero decir que incluso en la entrevista yo dije que don Francisco a mí me parecía una persona con luces y sombras. Y te voy a decir por qué. Porque si bien a mí me parecían estas cosas de don Francisco que te estoy señalando y del programa Sábado Gigante, fíjate que ese espacio fue un espacio que abrió sus puertas a gente de izquierda en un momento que éramos perseguidos, que estábamos cuestionados, que no teníamos trabajo en el Canal 7, por ejemplo. Sin embargo, Sábado Gigantes abrió sus puertas a esas personas. Entonces, como dicen ahora las feministas, todo es con sus claros oscuros. Y así como era un programa que tenía estos aspectos, que los tenía claramente, y que hoy día probablemente, si Sábado Gigante existiera, tendría que ser completamente distinto, también tenía estas otras aristas, rincones, que eran muy bonitas y muy positivas.
Perfecto. Algo que decirle directamente a Patricia Maldonado, si tuviese la oportunidad de haberla enfrentado por la forma que ella expuso estos dichos.
Yo estoy tan en desacuerdo con Patricia Maldonado en tantas cosas. Una persona que usa como una joyita, un corvo en su cuello, al lado de su corazón, es una persona que honra los horrores que pasaron en dictadura. Manuel Guerrero, Santiago Natino y Parada fueron degollados con un corvo y ese corvo ella lo lleva en su pecho. Entonces es una persona con la que yo no quiero tener ninguna relación.
Perfecto, Marucha. Claro, tu opinión, y eso está más que claro. Querida Marucha, te cuento que desde el portal Fotech tenemos una sección que es Fotech Pregunta, y trae preguntas muy entretenidas. Ya vamos a entrar, ¿cierto?, en tu maravillosa carrera artística, que como camaleónica has pasado por muchos escenarios y por muchos guiones también, que te ha hecho ser una de las actrices más importantes también de nuestro país. Iván Enrique, panelista de la hora mediática, tiene estas preguntas para ti.
Malucha, buenas noches.
Buenas noches.
Te mando un abrazo enorme, admiro mucho tu carrera artística en la televisión y con mucho cariño te quiero hacer tres preguntas.
Ya.
La primera, refiriéndonos, cierto, a lo que estabas hablando hace un ratito atrás, relacionado al tema del machismo. Trabajaste, cierto, en el De Chincón a Jote, en un programa humorístico, cierto, de la década de los 80, junto a la Coca Guasini, a Cristian García Huidobro y a Gonzalo Robles. ¿Cómo era la dinámica creativa de este grupo? ¿Se sintieron pasados a llevar quizás producto del machismo de esa época? ¿O sus opiniones, por ejemplo, con la Coca eran como representadas por igual?
Yo creo que, mira, la vida no hay que entenderla, hay que entender las cosas en su contexto también. Te quiero decir que yo me quedo de esa época con un equipo, con un canal que se abría a equipos, a equipos de artistas con sueños, con cosas que decir, con puntos de vista. Y eso estaba ahí. Nosotros nos juntábamos colectivamente a crear esos libretos donde estábamos libretistas, actores, actrices, donde todos aportábamos, donde traíamos historias que veíamos en el Chile en el cual estábamos transitando, y desde ahí emergía un material creativo que luego se plasmaba y que Christian Mason fue un director maravilloso, digamos, en este proceso. Y evidentemente habían cosas, éramos de otra época, o sea, evidentemente hoy día yo entiendo cómo las mujeres siempre nos sentíamos un poco al debe, cuando éramos muy opinantes, muy críticas, éramos como histéricas, difíciles. Cuando el hombre era opinante, crítico, era brillante, era lleno de ideas, o sea, era otro mundo. Sin embargo, ese otro mundo también dio a luz un programa extraordinario, donde evidentemente también teníamos voz, y teníamos una voz importante, y teníamos un espacio de creación, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue un espacio lindo porque éramos pucha, camaradas, amigos, cómplices. No sé, fue un lindo espacio para nosotros creativos.
Y que te vuelves a juntar con la Coca ahora en la teleserie La Torre de Mabel.
¡Uy, sí! Ha sido tan... Te juro que uno de los regalos del año pasado fue volver a compartir escenario o set con la Coca, que tenemos un lenguaje común maravilloso, donde las dos nos sentimos... Porque la labor actoral es una labor de mucho pudor. Hay que tener mucha confianza para abrirte, para jugar a destajo, para proponer lo que se te venga en ganas, lo que lo que emerja de tu cuerpo, de tu sensibilidad, etcétera. Y con la Coquita tenemos esa confianza, por lo tanto estar con ella era reírnos, proponer cualquier cosa. Christian Mason además era un cómplice total de nosotras y nos dejaba el espacio de libertad para inventar, para proponer, y fue realmente un goce, una alegría. La quiero infinitamente, la amo, la respeto, la admiro, y lo disfrutamos mucho, lo disfrutamos desde la risa, desde el amor, desde la creación, desde muchos lados.
Y eso se nota en pantalla, se nota la complicidad de muchos años.
¿Cierto? Sí, yo creo, sí.
Se nota. Hablando de teleseries, Malucha Pinto ha sido una persona que ha estado dentro de varios hitos de la televisión, como por ejemplo, actuaste en el personaje de Mónica Peralta en la teleserie más vista de la era del Pipermite, que es Amor de Mercado. Viste en la primera teleserie nocturna de televisión, que fue Mujeres de Lujo, y interpretaste a Leonor Santa Cruz en Vivir con 10, cuando sí. Televisión abrió su área dramática en el 2017. ¿Cómo te sentiste, Malucha, cuando te dijeron que ibas a ser la protagonista de teleserie? ¿Sentiste algún peso adicional que representar?
No. Fíjate que no, para
¿Te lo
nada.
¿Lo esperabas?
Mira, nunca ha sido mi tema.
Ya.
La verdad es que no. Yo tenía un camino bien como particular, alternativo en la tele, intermitente además, porque el teatro ha sido un espacio, no solo el teatro como actriz, sino que también como dramaturga, como directora. Yo he tenido una vida de compañía, de comunidad teatral muy fuerte y muy poderosa. Entonces la tele para mí ha sido un espacio de trabajo, por supuesto, donde yo desarrollo mi oficio, pero nunca he hecho como carrera en la tele. O sea, de verdad que no ha sido un tema para mí si soy protagonista, si no soy protagonista, si... La verdad es que me encantó, por ejemplo, la posibilidad de abrir un espacio de ficción en Chilevisión. Me encantó que Jaime de Aguirre me invitara a ser parte de un nuevo hito, de un nuevo sueño, que era creer en la ficción, creer en la importancia de que haya ficción nacional en las pantallas, que la gente pueda verse, pueda identificarse con lo que ocurre en la televisión. Y eso es algo que me encantó y que fue muy bonito para mí.
Y la teleserie, por ejemplo, Vivir con Dios, yo me acuerdo, yo la vi, tengo que decir, la vi completa. Y para ser la primera televisión de televisión, de ser una matriarca, yo creo que representó muchas familias chilenas, muchas familias que, por ejemplo, una mujer que haberse quedado sin nada tiene que sacar a su hijo adelante. Sí. Y que yo creo que representa bastante a la chilena.
Fue más, como la pre de Pituca sin Lucas, en el fondo.
Claro.
ahí partió. Y además que sabes que fue... quedamos tan pegados y queriéndonos tanto todos los que participamos de esa teleserie, porque fue tan esforzado, era una producción muy, muy, muy austera, no había nada, me acuerdo como que comíamos en la tierra, en esa casa a la que íbamos, fue muy esforzado, no había vestuario, llevábamos los vestuarios a la casa, entonces fue un de mucha fraternidad, de mucho cariño, de harto esfuerzo, reírnos, de llorar de repente porque hacía tanto frío, porque estábamos agotados, pero muy bonita, porque fue como llevar adelante un proyecto también, un proyecto claro, que nos trascendía.
Y de ahí Chilevisión después salió con Mala Conducta, Mujeres de Luz,
exacto,
Buscando sí, María y otro. Hablando también de las actrices, hay una red de actrices de Chile que se cataloga, ¿cierto?, como un espacio feminista, que busca dar la palabra a lo que se calla en el arte y en la vida. ¿Las has escuchado? ¿Las ubicas?
Por supuesto.
Ya, han sido muy firmes, especialmente, ¿cierto?, los casos de violencia contra intrafamiliar. Entonces, mi pregunta, Malucha, es ¿por qué crees tú que nos sacaron la voz cuando se dio a conocer, por ejemplo, las denuncias contra Mauricio Petusic o Luis Gnecco? De hecho, en el caso de Gnecco, creo que fueron contactadas por La Tercera y no quisieron dar declaraciones. ¿Qué crees tú que pasó acá?
No sé. Como no soy de la red de actrices, no te puedo hablar por ella.
Claro, por el tema de violencia, algo así. Pero en tu opinión personal, por ejemplo, ¿tú castigas o enjuicias a estos temas de o a los actores que están involucrados en un tema de intrafamiliar, de violencia intrafamiliar? Porque, por ejemplo, cuando salió la teleserie Soltero otra vez y estaba Herbal Abreu, pasó el tema de Herbal.
Ay, mira, la verdad, digo, sinceramente... yo a estas alturas soy muy cuidadosa respecto a los dichos y redichos y opiniones en medios de comunicación, porque uno generalmente sale muy trasquilada. Es un espacio en el cual es muy difícil profundizar en los temas, sobre todo en temas delicados como este, que hay que tocarlos con mucha altura de miras. Y prefiero en este caso, ya se habló mucho sobre el tema del Valrosano, ya se habló de eso, no quiero volver sobre estos temas, y preferiría guardármelo realmente.
No hay problema, pues, Maluchi, se respeta. Uh-huh. Mati, sigamos con la siguiente sección.
Así es, estimada Marucha. Bueno, hemos ya pasado un recorrido, ¿cierto?, de todo lo que ha sido tu periodo, ¿cierto?, en la nueva constitución como constituyente, que hoy representa, ¿cierto?, a todo un país en este sueño que anhelamos. También estuvimos hablando de esta historia, ¿cierto?, de la televisión, de tu paso, ¿cierto?, por las teleseries. Y ahí yo te quiero hacer una pregunta, Marucha. Hoy día tú estás ligada, ¿cierto?, a la política. O quizá alguno dice, no, sabes que esto no es política, estamos formando a lo mejor quizá una nueva política. Pero si te ofrecen algún papel en alguna teleserie, ¿te gustaría volver? O tú dices, sabes que me quiero dedicar ya más al área social y abocarme a las necesidades, ¿cierto?, que la gente necesita.
Mi paso por la política termina el 22 de julio del 2022. O sea, yo no he entrado a la arena política. Estamos escribiendo una nueva constitución para Chile. Eso sería. Y entro a este espacio como un artista nacional. Después vuelvo a lo mío. Vuelvo al teatro, vuelvo a dirigir, a escribir. Tengo un proyecto que está esperando, proyectos sobre el mestizaje, por ejemplo, en eso ahí después seguiremos desarrollando. Yo tengo una compañía teatral que amo, ese es mi espacio, mi lugar, mi alma, mi pasión, mi cuerpo está puesto ahí. Y por supuesto, dentro de eso, sí, hacer teleserie es parte de mi espacio, mi oficio, me gusta hacerlo. Ojalá a lo mejor hacer algún programa de humor, sería genial. Un programa de humor político, por ejemplo, que hoy día ya son muchos personajes que voy ahí archivando en mi espíritu.
Claro.
y esto, sí.
Marucha, pero si la gente hoy día te propone, porque igual sacaste una gran cantidad de votos, Y tú sabes que la cultura hoy día, el Estado ha hecho oído sordo a la cultura y a todos los que ustedes trabajan en esta área. Y te piden, no, yo necesito que alguien de cultura nos represente en la Cámara de Diputados, en el Senado, y te lo solicitan. ¿Accederías?
No. Hoy día te digo rotundamente no.
Pese a esta falencia, donde la cultura no es valorada por el gobierno.
Bueno, estamos escribiendo una nueva constitución, justamente para que consagrar en la nueva constitución el inmenso, bello y luminoso espacio que ocupa la cultura. Finalmente, una constitución es un gesto cultural, es un acto cultural que abre las puertas a una nueva cultura, una cultura del cuidado, una cultura de los derechos, una cultura que hable de un Estado que esté enfocado hacia el bien común, hacia el buen vivir. En eso estamos. Y tú, o sea, para mí, el primer gesto del ser humano fue un gesto cultural, que fue poner afuera su experiencia y convertirla en lenguaje. Y lo dejamos esto plasmado en los muros de las cavernas, nos reunimos alrededor del fuego. ¿Y qué hicimos? Nos contamos historias que nos permitieron sobrevivir, convertimos nuestra experiencia en lenguaje, desde ahí dialogamos, desde ahí fuimos aprendiendo de hierbas, de medicinas, de rutas, de territorios. Entonces, la cultura es todo, la cultura somos cada uno de nosotros un sujeto cultural. Yo creo que en esta nueva constitución tenemos que consagrar la posibilidad de tener territorios culturales, que podamos dialogar desde esos territorios. Tenemos que tener radios, televisiones comunales que visibilicen la identidad de los distintos espacios que existen en Chile. Tenemos que tener un canal público de verdad, que no esté sujeto al rating, que pueda reflexionar junto a chilenos y chilenas respecto a quienes somos. En fin, hay tanta belleza por hacer, y para eso yo también estoy escribiendo esta nueva constitución.
Perfecto, Marucha. Antes de pasar a la siguiente sección, que son las preguntas del pueblo, ¿cómo te gustaría esta nueva televisión, Marucha? Después del estallido social se tuvo que reestructurar la televisión, vino la pandemia, también se tuvo que reestructurar, pero aún así quizás falta mucho por cambiar. ¿Cómo te gustaría una nueva televisión en nuestro país?
Hoy me encantaría primero una televisión democrática. Una televisión democrática en el sentido de que todos y todas pudiéramos ser parte de esa televisión. Que se pudiera hablar de cualquier cosa, que estuviera todo el mundo ahí presente. Por ejemplo, que hubiera una animadora en silla de ruedas. Que hubiera un animador que tuviera síndrome, que fuera un joven con síndrome de Down. Quisiera ver a gente morena, quisiera ver a gente rubia, quisiera ver a gente con todos los colores que tenemos acá en Chile. Quisiera ver a través de la televisión a este país lo que pasa en Arica, conocer lo que pasa en la Antártica, en Aysén. No sé, me encantaría una televisión abierta, una televisión educativa, una televisión que invirtiera en cómo es la televisión española, que tiene grandes programas que hablan de la historia de España, o la televisión inglesa, por ejemplo. Eso me encantaría ver en la televisión y trabajar ahí, por supuesto, feliz, con programas de humor que hablaran de este país, que nos permitieran identificarnos. Como yo encuentro que de verdad la televisión, o sea, los programas de humor de esos años, de los tardíos 80, de los primeros 90, Acuérdate los medios mundo, el Chincolajote, las mismas cosas que hicieron en el canal Rock and Pop. Yo creo que eran un gran aporte a la sociedad chilena.
Mira, perfecto, Malucha, perfecto. Vamos a continuar entonces con la siguiente sección, querida Malucha, y a todos que nos están escuchando, que hay mucha gente escuchándonos, y te paso a decir, Malucha, que te manda mucho saludo del, aquí se había conectado también el Ministerio de Artes y Culturas, ya, así que para que sepa ahí que también te están escuchando y están, yo creo, tomando nota de todo lo que tú has comentado, así que para que lo sepas. Pueden seguir a Malucha Pinto, ¿cierto? En Twitter, arroba Malucha, ya llegó, y obviamente a nuestro portal Pulso Mediático, arroba pulso-mediático. Estimada Malucha, vienen las preguntas del pueblo, y en esta pregunta del pueblo tenemos, ¿cierto?, a nuestro primer invitado, que es Ignacio Bahamondes. Ignacio, te cedimos, ¿cierto?, la oportunidad para hacer esta primera pregunta.
Hola, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Ignacio Bahamondes. ¿Se escucha bien?
Se escucha.
Perfecto, te escucho maravillosamente bien.
Muchas gracias, constituyente. Perdón, Malucha.
Me da risa que me digan constituyente. No me identifico con eso de constituyente.
Oye, primero que todo, ha sido bien inspirador escucharte. O sea, en el sentido de que bueno que esté en un espacio, en uno de los más importantes de la historia de Chile.
Así
a mi parecer.
Sí.
Y ahora estamos, ahora lo que se está haciendo es también un momento histórico, que se está construyendo la historia de los próximos 30 o 50 años y la construcción de un nuevo Chile. Y de hecho me enorgullece de que estés dentro de esa lista de 155 constituyentes.
Ay, qué lindo, gracias, te pasaste.
Mi pregunta igual es un tema político, porque yo me considero una persona política.
¿Ya?
Y me gustaría saber cómo este fin de semana es la consulta ciudadana de los candidatos de Unidad Constituyente. Uh-huh. En este caso, ¿cuál sería tu candidata para este fin de semana? Y en el caso de que si tu candidata o candidato no sería electo, ¿con cuál te quedarías para allá? A seguir, ¿cómo es tu expectativa después de estas primeras ciudadanas?
Uy, me embarraste. Porque fíjate que no importa. La verdad, fíjate que en estas elecciones estoy confusa. Estoy muy confusa, no tengo candidata ni candidato todavía, de verdad. Estoy mirando, estoy reflexionando, estoy tratando de conectarme profundamente pensando en qué candidato o candidata. Claramente no Sichel, no Sichel por ningún motivo, porque no creo que Sichel vaya a ser una persona que va a apoyar y que va a profundizar y que va a facilitar todo lo que la nueva constitución va a abrir. Yo creo que quien llegue a la presidencia tiene que ser alguien, tanto diputados, senadores, como presidente o presidenta, tienen que ser autoridades que faciliten este proceso, que lo inspiren, que lo profundicen, lo robustezcan. En eso estoy, mirando ese mundo. Y por otro lado, espero que ocurra un milagro y que todas las fuerzas que están por un cambio profundo en este país, por un cambio de sistema, por un cambio estructural, se junten y logren llegar a un acuerdo en pro de Chile y los cambios.
Muchas gracias, Malucha.
Perfecto, muchas gracias, Ignacio, por sumarte.
Chao, Ignacio. Un abrazo.
Por sumarte a comentar aquí en la hora mediática. Continuamos con la penúltima pregunta del pueblo y la hace nuestra amiga Marisela. Marisela, te damos la palabra.
Hola, buenas noches. Hola, Malucha.
Hola, Marisela, ¿cómo estás tú?
Bien, Malucha, mira, primero que te quiero agradecer. Hace algunas semanas atrás participé en un cabildo abierto hablando sobre autismo. Estuviste junto a Benito Baranda.
Sí.
Fue muy emocionante, fue muy lindo. también tuve la oportunidad de conversar ahí contigo y con él, y te quiero agradecer por eso, por escucharnos, que la verdad nadie nos escucha, así que primero te quiero agradecer por eso. Y segundo, mi pregunta es la siguiente. Todos conocemos la discapacidad que sufre tu hijo, ¿cierto? Parálisis cerebral. Uh-huh. Y te quiero hacer una pregunta como mamá y como política. Acá en Chile la discapacidad es súper invisible, ¿sí?, en todas sus dimensiones. ¿Qué crees tú que falta para hacerlo más visible? ¿Por qué en Chile se esconde la discapacidad debajo de la alfombra? ¿Los políticos no escuchan? ¿Hay una falta de colegio? ¿Hay una falta de especialistas? ¿Las terapias son muy caras? ¿Hay un montón de irregularidades que faltan para que el mundo de la discapacidad sea escuchada? Sobre todo en el ámbito político, y nadie se hace cargo absolutamente de nada.
Tienes toda la razón. Es así como tú dices. Yo creo que lo que ocurre con las personas en situación de discapacidad tiene que ver también con el sistema que hemos construido. Yo, como soy viejita, pertenezco a un Chile en el cual había mucho tejido social. Había barrio, había mucho espíritu colectivo, ¿ya? Y hemos ido separándonos de esa cultura, de esa manera, y instalando un sistema muy exitista, individualista, en que cada uno vive como en su casita, con sus hijos, hay pocas redes, las redes que hay, los programas que hay no dialogan entre sí, los programas gubernamentales, de repente cada uno corre por su lado. Entonces, para mí es muy importante de verdad que en la nueva constitución los derechos de las personas en situación de discapacidad estén consagrados, que sean ciudadanos, ¿cierto? Como todos y todas, con sus derechos particulares y singulares, porque las personas en situación de discapacidad tienen derechos singulares, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la educación permanente, de la que tú hablas. Nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, tienen un periodo educativo mucho más largo que los demás. Por ejemplo, ayer a una de las audiencias fue un joven que tenía un gran porcentaje de ceguera. Y él decía justamente que no pudo terminar de estudiar porque ¿quién acompaña a esos jóvenes en el tiempo universitario? Ellos tienen otras necesidades, ¿cierto? Legítimas, y son ciudadanos igual que todos y todas. Y él tiene que terminar sus estudios y tiene que convertirse en el abogado que él quiere ser, y no solo quiere ser, sino que puede, y que te aseguro que ese joven va a aportarle al mundo jurídico una mirada que no tiene nadie más. Entonces, para mí eso es súper importante. Otras chicas que fueron también a las audiencias decían: nosotros necesitamos otro tiempo. En el sistema en el que estamos todo es rápido, todo es un vértigo, todo es ahora ya, para mañana, ahora, o todo desechable. Y nuestros hijos, nuestros maravillosos hijos, que tienen habilidades increíbles, que preñan cada uno de los espacios en los que ellos habitan de tanta ternura, de tanto amor, de tanta pasión, de tanta originalidad, de tanta creatividad, no tienen la posibilidad de entregarla, de derramarse, porque tienen otros tiempos, necesitan otros espacios y tienen otras necesidades. Y eso, necesitamos un Estado que se haga cargo de eso.
Te agradezco, Malucha. Muchísimas gracias.
Agradecemos entonces a Maricel, ¿cierto?, por la pregunta del pueblo. Y nos queda la última pregunta, cortita, ¿cierto?, de mi tocayo, en este caso, estimada Malucha. Matías también se conecta y se suma a comentar aquí en la hora mediática. Matías, te compartimos el micrófono.
Matías, ¿qué dice Matías?
Ya, Matías, te compartimos el micrófono entonces.
¿Aló? ¿Sí me escuchan?
Sí, te escuchamos.
Hola, hola. Gracias, Matías, por la invitación. Gracias a Marisela también. Bueno, saludarte primeramente, Malucha. Un agrado estar acá en este espacio compartiendo contigo. Y quiero llevarte con mi pregunta a algo que sucedió hace algunos meses atrás. Con respecto, bueno, fue en el contexto del apogeo de tu campaña como convencional constituyente y durante ese transcurso de tiempo en las redes se viralizó una información y que algunos medios también replicaron en torno a tu eventual oposición frente a la construcción de algunas viviendas sociales en la comunidad ecológica de Peñalolén, que es el lugar donde tú resides. Incluso el urbanista Iván Poduje hizo referencia. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿es realmente así como se ha contado esa información? Porque yo me imagino que hay un contexto detrás de eso, y si eventualmente es eso así, ¿cuáles fueron los motivos o razones referentes a esa oposición?
Mira, no es así, quiero aclararlo, pucha, este ha sido en la noche de las aclaraciones, pero qué bueno también uno poder aclarar cosas.
Sí, aprovechar el espacio.
Exactamente, esto tiene una larga historia. Yo pertenezco a un espacio que se llama Comunidad Ecológica, en el cual viven alrededor de 500 familias. Es un espacio en el cual convivimos gente distinta, de distintas sensibilidades, con distintos puntos de vista, con distintas opiniones, y tenemos ciertas particularidades, pero también muchas diferencias, ¿ya? Este lugar es un lugar que no tiene agua. Es un lugar que vive del agua de la quebrada de Macul, no tenemos, no está urbanizado, por ejemplo, ¿ya? Hay gente que ama este lugar porque llegamos a la comunidad en los años 80, mucha gente llegó en carpa, hemos hecho como todo a pulso ahí. Eso te cuento un contexto. Yo llegué a la comunidad después, porque hay una mujer a la que yo respeto mucho, que es una dirigente de la toma, lo que fue la toma Esperanza Andina, que hoy día es la población Esperanza Andina. Y yo creo que ella se confundió realmente y a ella la entrevistaron en Chilevisión. Y ella dijo que el Pancho Reyes y yo habíamos sido como dirigentes o que habíamos liderado la disconformidad o que habíamos levantado la voz para que la gente de Esperanza Andina no se fuera a vivir ahí. Te quiero contar que yo ni siquiera vivía en la comunidad ecológica en ese tiempo. No pertenecía a la comunidad ecológica en ese tiempo. De hecho, yo cuando llegué a vivir a la comunidad ecológica fue muchísimo después. Eso por un lado. Entonces, difícilmente pude haber formado un movimiento de vecinos y vecinas en contra de que llegaran los pobladores a vivir frente a la comunidad ecológica. Nosotros sí nos levantamos en un momento contra las empresas constructoras, que perdimos esa batalla porque al lado de mi casa ahora está instalada Casa Grande, por el modo de cómo las empresas constructoras habitan los territorios. Basta ver San Miguel, basta ver muchas de las comunas del Distrito 13, justamente cómo lo hacen, que arrasan con los barrios que existen, construyen de una manera que arrasa con todos los corredores biológicos, sacan todos los árboles nativos, no se preocupan además de la viabilidad, entonces hay unos tacos tremendos, en fin, yo creo profundamente que todos tenemos derecho a la vivienda, que tenemos derecho a vivir en barrios dignos, porque la vivienda no solo son dos palos y un techo, o sea, uno tiene que poder acceder a viviendas dignas, no de 45 metros cuadrados, sino que viviendas donde podamos tener intimidad, donde podamos tener espacio, donde podamos encontrarnos, y barrios donde podamos tener espacios verdes, donde podamos tener espacios culturales, donde exista vida digna, vida de humanos en realidad. Y eso no ocurre en este momento. Y tercero, yo soy parte de 250 vecinos que el año pasado o el año antepasado, no me acuerdo, mandamos una carta exigiendo el cambio del plan regulador para que efectivamente las personas que estaban con tremendos problemas habitacionales pudiesen irse a vivir a esos paños. Porque lo que impide que la gente no pueda vivir ahí es un plan regulador que fue votado por toda la comuna en tiempos que estaba Orrego como alcalde. se hizo un plebiscito y toda la comuna de Peñalolén fue a votar y votó ese plan regulador. Y dentro de ese plan regulador hay paños que corresponden al paño donde está la comunidad ecológica, en la cual no se puede construir en menos de 900 o 1000 metros cuadrados. Entonces, este grupo de vecinos pidió, exigió el cambio del plan regulador para que esos sitios se liberaran.
Perfecto, Malucha.
Muchas gracias, Malucha.
Okay.
Muchas gracias, Matías, también por sumarte a comentar.
Gracias a ti.
Malucha, también coméntale, porque ya nos quedan muy pocos minutos para ya dar término a nuestro programa, a este capítulo 6, que ha sido muy conmovedor también escucharte. La gente a lo mejor que quiere escribirles para ver si es que pueden hacer cabildo en sus sectores, si es que pueden hacer algunos foros de conversación. ¿Se puede hacer eso, Malucha? Coméntanos un poquito para todos nuestros auditores.
Sí, sí, o sea, estamos, mira, les voy a contar en qué estamos. En este momento, como les contaba, estamos en la etapa de instalación y reglamento. Entonces, estamos funcionando a través de 8 comisiones provisorias que están abocadas a construir el reglamento que nos va a permitir empezar a escribir de frente a la Constitución. Esas comisiones provisorias están llamando a audiencias públicas y ha llegado gente a aportar en relación al reglamento, en relación a ética y transparencia, en relación a derechos humanos, en relación a participación popular y equidad territorial, en relación a administración y presupuesto y participación indígena, consulta indígena. Entonces, una vez que este momento termine, que el tope máximo es el 10 de septiembre, en la cual ya vamos a tener escrito un reglamento que va a normar todo esto que estamos hablando, empiezan las nuevas comisiones, que van a ser comisiones permanentes. Y ahí se van a volver a abrir las audiencias públicas para que la gente vaya, las organizaciones, fundaciones, personas naturales, a dar su opinión. Esa es una línea de participación. Pero hay otra que es territorial, en que la gente puede y debe y tiene, yo les pido, que organicen sus cabildos, organicen asambleas territoriales y nos inviten y podamos nosotros ir a recoger todas las propuestas y demandas que tiene la gente. De eso se trata. Esta Constitución yo siento que no va a ser legítima si es que no es profundamente participativa. Es la participación popular la que le va a legitimar a esta Constitución. Y esta Constitución se escribe afuera y adentro. Y estamos diseñando un montón de mecanismos de participación que puedan honrar y puedan lograr esto que te estoy planteando. Así que hay mucho momento para, a través de audiencias públicas, a través de cabildo, de asamblea, nosotros mismos dentro de nuestro territorio, dentro del Distrito 13, estamos diseñando mecanismos como las ferias constituyentes, en la cual vamos a ir con plataformas digitales, donde la gente pueda expresar su opinión. Vamos a hacer puertas a puertas constituyentes también, nos vamos a instalar en las plazas, en fin, hay mucho, mucho por delante y yo espero de verdad que tengamos un país completamente deliberativo y además estamos muy preocupados de que las demandas y propuestas de la gente, también la gente reciba una devolución. O sea, que esto que propuso le digan claramente en qué se convirtió o si no se convirtió, por qué no se convirtió. También contarles que vamos a tener mecanismos en que juntando una cantidad de firmas la gente va a poder proponer artículos de ley, digamos, para la Constitución. Estamos también movilizando la posibilidad de que puedan revocar autoridades porque no han cumplido los programas a los que se comprometieron durante sus campañas. Por ejemplo, estamos implementando la posibilidad de un plebiscito intermedio, o sea que antes del plebiscito de salida se le pueda preguntar al pueblo de Chile o a los pueblos de Chile distintos puntos para dirimir desacuerdos que puedan surgir de fondo dentro de la Constitución. En fin, se están creando una serie de mecanismos justamente para que los chilenos y las chilenas y las primeras naciones puedan dar su opinión, una opinión que sea vinculante además.
Muchas gracias, Marucha. Maru, esta es la sección más corta, la que te voy a comentar ahora, y es la que casi todos nos reímos.
Mati, déjame hacer una pregunta antes de la sección.
Sí,
porque un poco las teleseries malucas.
Ya.
Corriendo un poquito del lado constitucional. Hoy día el monopolio de las áreas dramáticas la tiene Mega. Sí. Están repitiendo muchas teleseries, ¿cierto? Canal 3 está repitiendo teleseries La Tarde, TVN repitiendo teleseries o dando teleseries que son extranjeras. La televisión está en crisis y cada vez, ¿cierto?, hay menos teleseries. Considerando que las teleseries son un género popular, siguen siendo populares, y que el Chile cambió del estallido social, ¿qué te gustaría a ti o cuáles serían las temáticas que te gustaría ver en unas nuevas teleseries próximas?
Ay, chuta, no sé, estoy tan poco enchufada con las teleseries. Sí me gustaría ver programas de humor, de verdad, sí. Programas de ficción, de humor. Por ejemplo, me encantaría hacer una versión chilena de Frankie y una que vi en Netflix, que es Dos Amigas, que la tendríamos que hacer con La Coca, yo encuentro, y que sería maravilloso. Me gustaría ver teleseries en las cuales el tema del feminismo, el tema, por ejemplo, de la gente de la tercera edad hoy día, que es distinta, todo lo que les pasa, todo lo que está pasando con las mujeres, con la diversidad sexual. Me gustaría ver una televisión y unas teleseries que de verdad visibilizaran lo entretenido que es este país.
Sí, no sería mala idea. Mati, ahora sí, vamos con la última sección.
Así es.
Manucha, te comento. Dentro de todos los invitados que han estado, en esta sección que se llama Mando a la CTMA.
Ya que la CTM...
Mando a la CTMA, han mandado a los trabajadores, ¿cierto?, de la salud, del tema de las personas que no se cuidan, por el tema de la pandemia. Entonces, tú, Malucha Pinto, tenés que guardarla con toda, porque esta es la última parte del programa. Es decir, mando a la CTMA y comentar el porqué en unos pequeños...
¿Pero qué es la CTM?
¿Lo puedo decir? ¿No? Estamos en horario de protección al menor.
Claro. Es una grosería, Malucha.
¿Qué es la CTM?
Es como mandar a la punta al cerro.
¡Ah, chuta! Me acaban de decir aquí. Ya, entendí. Perdón, ya.
No te preocupes. Entonces, en las secciones, tú partes, Malucha, y digo, yo hoy mando a la CTM a por tal cosa. Y con esto cortamos.
Yo mando a la CTM... La amargura de repente de nuestro país, a toda esa gente amargada, que entiendo que estén amargadas, entiendo, porque de repente este país es para amargarse realmente, pero quisiera que salgamos de ese espacio. Mando a la CTM todo ese tipo de actitudes, de quedarnos con el titular, de siempre estar mirando lo que no hay, siempre tratando de encontrar dónde está el horror, dónde está lo feo, dónde está... mando a la CTM el tener un corazón cerrado, ponte tú. Me impresionó tanto ciudadano, o sea, un señor que de los del pueblo Selknam, que fue a dar su testimonio a la Comisión de Derechos Humanos y fue hermosa. Yo me emocioné, lloré y veía los comentarios de la gente que no se conmueven, que no empatizan, que decían, ay, pero si eso ya pasó, ya es de la historia, ya por qué tenemos que seguir en esas cosas tan antiguas, como esta parte de los chilenos y chilenas que no nos conmovemos, que no nos dulcificamos, que estamos alejados de lo delicado, de la ternura, que no apostamos por lo amoroso, por el abrazo, por hacernos parte. Yo a todo eso lo mandaría a la CTM.
Mira, Marucha, como cualquier invitado, ¿cierto? Cada uno tiene ahí su definición y esperamos que se vengan días de colores para todos, pues, Marucha. Estamos pasando una situación complicada de salud, perdón, por el tema sanitario, ¿cierto? Por el COVID. Y también veníamos, ¿cierto? De un estallido social, un despertar, ¿cierto? De la sociedad. Por lo tanto, esperamos que se vengan días mejores y confiamos mucho en esta nueva constitución. Yo de profesión...
¡Ay, qué bueno! ¡Los abrazo!
Sí.
Eso quiero, confianza.
Por supuesto. Mira, Marucha, y me voy a dar aquí una licencia como Matías, ¿cierto? Acá. De profesión yo soy docente y hoy día considero ¿ya? que falta mucho en Chile la dignidad, ¿cierto? De la profesión docente. Entonces considero que sería bueno, pese a que a lo mejor no pueden haber, pudiesen haber estatutos o artículos que pusieran al profesor como uno de las profesiones más importantes de Chile. Así que
sí,
yo creo, Malucha, que también ahí podría ser un trabajo que ustedes pudieran realizar de manera correcta para todos.
Exacto.
Así es que te dejo esa misión ahí para que la puedas trabajar. No sé con quién más poder conversar y podemos hablar por WhatsApp y poder ver con qué constituyente importante poder conversar sobre la educación, que es algo muy importante también.
Hay muchos profes, además, constituyentes.
Exacto.
Pues, entonces... Es hermoso porque es tan bonito escuchar a los constituyentes cómo cada uno aporta desde su lugar, ¿eh? Desde su lenguaje, desde su sensibilidad. Y los profes, sin lugar a dudas, son los mejores coordinadores, son respetuosos, empáticos, tienen una mirada amplia y trascendente de las cosas. Yo ahí hago mucha alianza con los profes y las profes. Sí. Son muy lindos.
Así es que, Marucha, tienes una tarea muy ardua por delante, que es redactar junto a todos tus compañeros y compañeras, cierto, de la convención esta nueva constitución. Le queremos agradecer.
Y para esa tarea te quiero a ti, quiero a Ignacio, a Marisela, a Matías, en fin, quiero a toda la gente que nos está escuchando, porque esta no es una tarea de 155, esta es una tarea de todo un pueblo, de verdad, y ese pueblo tiene que estar informándose bien, tiene que entrar a chileconvención.cl, donde están todas las sesiones, donde pueden informarse por sí mismos. Yo creo que este es un tiempo en que cada uno desde sus creencias, si somos católicos, si somos budistas, si somos cristianos, lo que seamos, hay que pedir a nuestras diosas y dioses por este proceso, porque se expanda la conciencia de los chilenos y chilenas, porque sembremos amor, porque se abran las puertas a un mundo donde seamos más felices. Y yo les pido a todos y todas eso, que nos acompañen, que sean parte, que estén ahí, que copen los espacios de participación, que escriban junto a nosotros y nosotras.
Por supuesto, Malucha. Desde ya, estimada Malucha, ya estamos dando término a nuestro capítulo. Agradecer, en primer lugar, a toda la gente que el día de hoy tuvo el tiempo de poder escucharte, a los que nos van a volver a escuchar de nuevo y los que no se lograron conectar en nuestro podcast, en Spotify, La Hora Mediática, obviamente, si quieren volver a revivir este capítulo que tenemos como invitada a nuestra Malucha Pinto. Agradecerte, Malucha, por tu cariño, por tu afecto y por la sinceridad y por esas palabras de entusiasmo y de la visión que tú tienes de ver el futuro, un futuro próspero, que es el que anhelamos todos y todas. Malucha, despídete de tu público y que quedemos con ese entusiasmo de aportar a esta nueva constitución.
Eso, totalmente. Yo les mando un abrazo grande, cariñoso, calientito, un abrazo entusiasta, apasionado, invitándolos, como decía, a esta aventura. O sea, yo siento que lo que hizo el pueblo de Chile fue, de algún modo, como saltar estos torniquetes, ¿no? O sea, corriendo las fronteras, hemos instalado algo que parecía imposible, y eso es muy bello. Y hay que hacerlo, y hay que atreverse, y tenemos que tener coraje. de pensar imposibles, de ser creativos, de salir de nuestras zonas cómodas, de nuestras zonas de confort, de atrevernos a viajar por una incertidumbre. Imagínate, hoy día estamos en la total incertidumbre con la pandemia. Entonces, bueno, a tomarlo como una oportunidad también. Y nada, decir que estoy súper, estoy entregada, estoy comprometida, me la estoy jugando con todo y toda la gente que está ahí un gran porcentaje de las personas estamos en lo mismo. Contarles también que, por ejemplo, en mi propia comisión de participación hemos trabajado gente de izquierda, gente de derecha, nos hemos puesto de acuerdo, hemos llegado a puntos comunes, ha habido mucho sentido común, mucha fraternidad también. Entonces, tampoco es cierto que estemos ahí enfrentados todos peleándonos.
Exacto, sí, por supuesto, Malucha. Así que desde
se agradece la sinceridad, Malucha, de verdad. También se agradece el que te hayas tomado el tiempo para aclarar tantos temas que tú tenías ahí por aclarar y lo compartiste con nosotros. Así que muchas gracias por eso.
Muy bien.
Por supuesto, así que desde Pulso Mediático te agradecemos, Malucha, e invitamos a toda la gente que hoy día está aquí conectada en Twitter a hacer una manito virtual, ¿cierto?, para Malucha y agradecerte por este cariño y por la simpatía que tienes de estar con los medios. Y le dejamos un mensaje entonces, Malucha, ¿cierto?, a los noticieros de que sí se está trabajando en la nueva constitución y no es como ellos dicen que no se hace absolutamente nada, ¿cierto, Malucha?
Cierto, sí. Cierto, que también, oye, sí. Que se pongan con este proceso, por favor, si es mucho más entretenido ponerse que no ponerse.
No ponerse. Exacto, por supuesto. Estimado Iván, despídase del público.
Oh, muchas gracias a todos una vez más, Malucha, agradecido por la sinceridad, por haber aclarado todos los temas que tenías pendiente y por contarnos cosas que la prensa no dice. Muchas gracias, Malucha.
Muy bien.
Así es, pues. Ya pues, Malucha, un abrazo grande para todos.
Un abracito.
Todos
y todas. Y nos buenas
volvemos
noches. Que
a
estén
encontrar
bien.
El próximo martes con un nuevo invitado aquí en La Hora Mediática. Que estén muy bien. Abrazos. Chao.
Hasta luego. Chao,
abrazos. Chao. Chao.